¿Insectos serán la comida del futuro? Es una solución que de verdad se está promocionando desde la Agenda 2030. En el programa de hoy vamos a hablar sobre qué verdades y qué mentiras se están diciendo acerca de la producción de insectos en España y en Europa. Qué diferentes especies están autorizadas y también de paso conocer si de verdad el futuro va a ser tipo bicho. Por aquí, un nuevo programa en mi espacio semanal de nutrición en El Gallo que no cesa, de Radio Nacional de España. Disfrutad el programa.
Cinco y 51, 4 y 51 en Canarias. Pues a nuestra cantinela de los miércoles no le ha de faltar nuestro alegato a favor de una alimentación saludable. Lo llamamos las penas se van llantando, aunque podría denominarse de otras muchas formas, tantas como ustedes quieran. Lo mollar y pertinente es abogar por una nutrición saludable que nos separe de esos hábitos nocivos y tan atrayentes al mismo tiempo. Con todos nosotros, Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Buenos días, Chema. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué nos traes hoy a la sección?
Bueno, como el lunes de esta semana fue el Día Mundial sin Carne y ya hemos comentado en diferentes ocasiones en El Gallo que comemos demasiada carne, pues hay que recordar que para reducir la cantidad de este alimento a veces surgen propuestas con mucho sentido común y en otras ocasiones alternativas un poco más exóticas, como es el caso de comer insectos. Así que vamos a analizar hoy si de verdad es realista un futuro en el que comamos más grillos, más saltamontes o más gusanos.
A mí de primeras me repele un poco, pero bueno, vamos a comenzar por el origen, Aitor. ¿Por qué se está hablando ahora de un futuro con insectos en nuestros platos?
Pues básicamente porque la producción es mucho más eficiente que la de la carne. Además, la ONU estima que la población mundial va a aumentar casi 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, que vamos a pasar de 8.000 a 9.700 en el 2050, y eso va a generar un crecimiento de la demanda de carne del 73%. Vamos, que es insostenible. Ahora, que la carne sea muy contaminante no quiere decir que debamos empujar a el consumo de insectos. Es simplemente una de las muchas ideas que se está barajando, aunque ya adelanto que no va a tener mucho recorrido mundial.
Profundicemos a escala nutricional, Aitor. ¿Son nutritivos los insectos?
Bueno, es que lo son, es una realidad. Algunos insectos aportan alrededor de la mitad de su peso en proteína de alto valor biológico, con diferencias según la especie y el momento. No es lo mismo tomarte una pupa que una larva, que un huevo o que un adulto, ¿eh?
Qué cosa.
Qué cuerpo. Son también ricos en grasa, agua y contienen un buen abanico de vitaminas y minerales. De hecho, si se consumen desecados en forma de harina, el contenido por 100 gramos aumenta mucho, porque, claro, eliminas el agua, los nutrientes se concentran, pudiendo llegar a cubrir, vamos, con 100 gramitos de insecto, esos micronutrientes diarios.
Vale.
Y bueno, además, a nivel de desperdicio alimentario, pues se aprovecha todo, el 100% del cuerpo del animal, que no es como pasa en otros animales que explotamos, donde no todo el cuerpo va a la alimentación.
Claro. Bueno, quizás eso que comentas de las harinas está siendo una forma de ocultar los cuerpos de los bichos al final en el plato, que es lo que nos puede repeler, ¿no?
Bueno, sin duda, ¿eh? La barrera cultural, sobre todo en Europa, es enorme y en nuestro entorno causa menos rechazo pues una barrita de grillo o un pan de gusano que una bolsa llena de insectos desecados que puedas añadir a un plato o esa típica brocheta que a veces vemos en algunos lugares de
Asia. ¡Ay, madre!
Sí, además, pues como estos alimentos se encuentran en Europa con una legislación con muchos vacíos legales sobre el modo de cría, el control de calidad o la seguridad alimentaria, pues la harina es la entrada amable del nuevo alimento. Mira, por cierto, Chema, se acaba de ampliar el catálogo de insectos que se puede comercializar.
¡Anda!
¿Te digo cuál?
Venga, sí, claro.
Mira, se pueden cuatro. Son las larvas del gusano de la harina.
Sí.
La langosta migratoria. Apocalíptico.
La langosta migratoria, eso sí que me da un asco total.
El grillo doméstico.
Vale.
Y las larvas del escarabajo del estíaco.
¡Uy, qué maravilla este último! Suena todo muy apetecible. Yo creo que la verdad no tiene mucha pinta de que aquí esto vaya a funcionar, pero bueno, nunca se sabe.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí en España sí que está habiendo un incremento en el mercado de la harina de insectos, pero utilizada como piensos para la producción de animales.
Ah.
Y es que aunque el consumo de insectos sí que es tradicional en países sudamericanos, asiáticos, africanos, donde hay bichos que son incluso un auténtico manjar, pues en Europa, Norte de América, incluso India, pues los insectos no son bienvenidos a la mesa. E incluso se relacionan, pues como nos pasa ahora mismo a ti y a mí, ¿no? Con la suciedad,
sí, es verdad.
La transmisión de enfermedades, esa repulsión y asco. Pero es curioso, ¿no? Porque nos comemos las gambas con deleite en nuestra sociedad, pero vamos, no, nos da mucho asco pensar en pelar y comer una cucaracha.
¡Ay, por por Dios, Aitor. Qué ascazo, de verdad.
Que no son tan diferentes a nivel biológico. Mira, a modo de curiosidad, te cuento que los europeos también consumimos insectos de manera recurrente. Eso sí, muy, muy, muy disimulados.
A ver.
El colorante rojo E120... que se usa muchísimo en productos lácteos como yogures, ese sabor a fresa, y dulces y procesados como gominolas, pintalabios, viene de un insecto, de la cochinilla.
Ah, es verdad. Claro, pero estaba yo pensando que dar el salto de un colorante a ver insectos en el plato, en fin, parece un salto demasiado grande.
Totalmente. Además, creo que cuando hablamos de alimentación y sostenibilidad, que salgan estas ideas peregrinas diciendo que el futuro son los insectos, yo creo que aleja más a las personas del concepto de alimentación y medio ambiente.
Desde luego que sí, puede dar la sensación de que hay que hacer esfuerzos demasiado grandes.
Claro, y realmente no es así. Si queremos comer de una manera mucho más respetuosa, podremos marcar pues una diferencia reduciendo la cantidad de carne que consumimos y añadir más fuentes proteicas vegetales, como por ejemplo las legumbres. Y es que se habla de eficiencia con los insectos, pero tenemos un ser vivo que se llama planta, mucho más eficiente, que coge los nutrientes del suelo, se abastece de la energía del sol y al fin y al cabo los insectos siguen siendo animales. Por lo tanto, nunca llegarán a esos niveles de eficiencia.
Vale, o sea que Aitor, ya la conclusión final, que me imagino que ya sé por dónde vas con lo amante que eres tú de las legumbres, vamos a definir o hacer la gran pregunta. ¿Los alimentos son el alimento del futuro o no?
No, los insectos no lo van a ser. Claro,
los insectos, quiero decir.
No nos podemos permitir ese volumen de proteína animal que hemos dicho a nivel de carne a nivel mundial, pero la alternativa no va a ser la proteína de insecto. Sí que presentaría mejoras, pero hay soluciones mucho más efectivas. Que sí, que las legumbres no son sexys, que no suenan tan cool, pero harina de grillo antes... ¿Qué, harina de garbanzo o harina de guisante?
Pues no.
¿A que no? Está bien barajar posibilidades, a modo de curiosidad, de anécdota, pero ahora mismo, en el 2023, si preguntamos por futuro, serían legumbres, por varios motivos. Son más sostenibles, evitan esta explotación animal, no tienen la barrera cultural en ningún continente, menos riesgo biológico en el entorno, porque ríete tú si se te escapasen 700.000 grillos en Soria, por ejemplo,
qué pasa.
Y ya tenemos una producción estudiada y tecnificada, muchos siglos produciendo.
Claro.
Así que pues a veces las soluciones para el futuro no requieren exotismo, sino pensar en términos de evidencia científica y sobre todo practicidad.
Ahí está, por tanto. Oye, ¿tú has probado muchos insectos o no?
No, hace tiempo, sí que hace 5 o 6 años probé alguno.
¿Y qué tal la sensación?
Era como chupar tierra.
¡Ay, caramba!
Pero tierra de césped. Era sensación un poco de...
Ya, de frescura.
Sí, estoy.
De lluvia.
Pero ahora no, ahora ya no me como animales, aunque sean repulsivos, tampoco los castigo de esa forma.
Mejor las legumbres. Gracias, Aitor.
Hasta
la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en 2 nuevos proyectos: Viagetal, el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción, y también mi 5º libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto, con las low carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner pues un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras, pero sobre todo para que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.